Lo habíamos anunciado, nos está acompañando aquí en estudios el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, que, bueno, no renovó la banca para el próximo periodo, pero, bueno, supongo que este tema va a estar en la conversación. Uno tiende a pensar, por lo trabajador que es el diputado Pablo Abdala, que lo vamos a tener seguramente en alguna tarea ejecutiva en los próximos 5 años. Pablo, el gusto grande de tenerlo. Bienvenido a este Fuerte y Claro, que siempre tiene las puertas abiertas para recibirlo. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Martín? Gracias por la invitación y es un gusto estar acá, como siempre.
Bueno, vamos a pedirles a hacer un poquito más
sí,
el micrófono.
¿Cómo no?
Ah, ahora sí lo escuchamos bien.
Perfecto.
Fuerte y claro.
Fuerte y claro.
Haciendo en honor al programa. Antes que nada, ¿no? Como un político experiente, un hombre que ha estado también tantos años en el Parlamento, le ha tocado estar tantos años en la oposición, una mirada global, por lo menos. ¿Qué representa para usted, como militante, antes que nada, pero también como político, y ni que hablar para el país, en definitiva, la llegada de Luis Lacalle Pou al gobierno?
Representa, y no voy a ser, por cierto, para nada novedoso con lo que voy a decir, pero el cambio y la alternancia, el relevo democrático. Representa el cumplimiento de una de las condiciones esenciales del sistema democrático y yo diría de uno de los valores fundamentales y de las bellezas que tiene el sistema democrático, que es precisamente la posibilidad de la sucesión de un partido por otro, o de un conjunto de partidos por otro conjunto de partidos en el ejercicio del gobierno. Y eso es algo absolutamente sano y saludable. La vida misma representa ciclos que se van cumpliendo y que se van sucediendo unos a otros. Bueno, la vida política en ese sentido no puede ser ajena a esa característica tan humana, de que nada es para siempre. Por lo tanto, bueno, en el año 2004 hubo un cambio histórico, sin ninguna duda, un quiebre en la historia, capaz que de similares características, no iguales, pero de una esencia equivalente a la de este cambio que se acaba de producir ahora, se inició un proceso que tuvo un desarrollo, que maduró y que a esta altura, me parece, bueno, se cumplió y en función de eso la opinión pública, la gente que es sabia, con su voto, resolvió que se cerrara una etapa y que empezara una etapa diferente.
Uh-huh. En el marco justamente de esa primera pregunta que yo le hacía, aparece una que como integrante del Partido Nacional se la tengo que hacer. Luis Lacalle Pou llega al gobierno de la mano de una coalición multicolor, como el propio Lacalle Pou la denomina, que va a tener mayoría parlamentaria construida en base a ese acuerdo programático. Pero están los que dicen, y ahí va la pregunta, capaz que usted me pone paños tibios o de repente ni calvo ni con dos pelucas, como dicen, ¿no? Para usted, Luis Lacalle Pou, ¿se convierte en el presidente más débil desde la restauración democrática, con más necesidad real de negociar, no solamente por cómo queda configurado el Parlamento? Porque están los que dicen, bueno, en octubre lo votó un 28% de la población, arañando llega al 50% después del conteo final en el balotaje, con una distancia muy cercana, es real, al Frente Amplio, que podría perfectamente haber ganado la elección, pero finalmente ocurrió lo que todos sabemos. ¿Cómo observa ese mapa político?
Francamente no veo razones para sostener fundadamente que Lacalle Pou es un presidente débil, todo lo contrario. Creo que en verdad lo que está ocurriendo desde el punto de vista cualitativo es que en esta materia estamos volviendo a una realidad equivalente a la que tuvimos desde la reinstitucionalización democrática de 1985 en adelante y hasta que el Frente obtuvo las mayorías absolutas en el año 2004. Todas, por supuesto, expresiones legítimas y gobiernos legítimos, algunos con mayoría propia, como el Frente Amplio del 2005, otras presidentes que representaban la minoría mayor en el Parlamento, pero parlamentos en los cuales no había mayoría para ninguno de los partidos. Y tanto Sanguinetti en la primera presidencia, como Lacalle después, como Sanguinetti de nuevo, como Jorge Valle, debieron recurrir a los acuerdos políticos. No podían gobernar con la representación de su propio partido, porque no llegaban a las mayorías. Y eso yo creo que en realidad es sano y es saludable. Cuando desde el año 2005 venimos diciendo nosotros con mucha insistencia que las mayorías automáticas, aunque legítimas, no le hacen bien al sistema, vacían de contenido al Parlamento, comprometen el diálogo y la negociación política, lo decíamos por esta misma razón, por la razón según la cual el modelo inverso es el más deseable, aunque pueda resultar el más trabajoso. Todas las soluciones hay que conversarlas, hay que negociarlas, y esa es otra característica de la democracia, que muchas veces puede eventualmente retrasar determinadas decisiones o determinados procesos, alargarlos, puede ser, pero garantiza que la suma del poder no se concentra en un solo partido o en una sola persona, y que por lo tanto el poder está fragmentado, y en función de eso, eso nos obliga a todos, también al presidente de la República, a construir acuerdos y a construir entendimientos. Y eso a mí me parece que es algo muy positivo.
Es un quinquenio donde la atención va a estar centrada más que nada en el Parlamento, ¿no?
Ah, sin duda. Yo creo que el Parlamento recobra su viejo contenido, su viejo perfil, su viejo sentido de cargarse de actividad política, de negociación, de diálogo, de búsqueda de los entendimientos, de transacciones, de acuerdos. Y eso es esencialmente el Parlamento. Durante estos 15 años que casualmente a mí me tocó actuar como legislador, no digo que no hubo negociación, porque en determinados temas era imperioso que la hubiera, porque muchas veces se requieren mayorías especiales de 2/3 o de 3/5, pero en la aprobación de las leyes ordinarias, de las leyes normales, el Frente era autosustentable, digamos así, tenía mayorías propias. Muchas veces nosotros, usted nos habrá oído reiteradamente, Martín, nos quejábamos de que las leyes se redactaban fuera del Parlamento, o en el Poder Ejecutivo, o en la Mesa Política del Frente Amplio, y después las votaciones en las cámaras se terminaban convirtiendo en votaciones de ratificación, donde hacíamos discursos que terminaban siendo más testimoniales que otra cosa. Y eso yo creo que no es bueno. Bueno, a mi juicio, es lo otro. Aunque, por supuesto, represente determinados desafíos que son para el Poder Ejecutivo, algo hablábamos antes de empezar esta nota, pero son para todo el sistema político. Porque si bien la gente espera respuestas, y las espera urgentemente en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de reforma del sistema educativo y en todos los temas importantes, la primera responsabilidad es del presidente y del gobierno, pero es del sistema político en su conjunto, es de la política, es la política la que se pone a prueba, y yo espero que, por lo tanto, ahora estemos todos a la altura de las circunstancias.
¿Y qué pasa con la calidad legislativa? Que ahí hay otro tema que va por una senda paralela a todo esto que usted venía analizando. Se lo pregunto porque durante estos años de mayorías legítimas, pero mayorías al fin que tenía el Frente Amplio, muchas veces desde la oposición se criticaba la calidad legislativa de muchas de las leyes que se hacían y que muchas veces terminaron en declaratorias de inconstitucionalidad, inclusive, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando el Partido Nacional llega al gobierno, pero con una coalición multicolor donde tiene inclusive un partido que es totalmente nuevo en la escena, que trae un montón de gente inexperiente, que inclusive ha tenido que hacer cursos de capacitación para más o menos empezar a entender un poco el ritmo y el funcionamiento del Parlamento, y que a veces hasta ha hecho declaraciones que son un poco fuera de lo que es la costumbre, del tono, de la convivencia entre partidos políticos? Lo mismo se lo preguntaba a Gandini los otros días acá en el programa, ¿eh?
Yo advierto que la realidad actual, o el escenario actual, o el escenario que quedó planteado, sí, para que rija a partir del 1 de marzo, es auspicioso en esta materia. Y creo que es una oportunidad para mejorar la calidad legislativa. Porque ¿qué nos pasaba en la situación actual, en la situación que está terminando, en el escenario que está terminando? Las mayorías absolutas del Frente determinaban que no hubiera diálogo, que no hubiera negociación, y que los proyectos también ya vinieran, por lo tanto, redactados, y muchas veces defectuosamente redactados, o del Poder Ejecutivo, o de una cámara a la otra, cuando la bancada parlamentaria llegaba a un acuerdo muy trabajoso entre los distintos sectores del Frente Amplio, y ese acuerdo que venía atado y que no se podía tocar, porque si no se corría el riesgo de que todo se desmoronaba, en la otra cámara, en la segunda cámara, a nosotros nos tocaba muchas veces ser segunda cámara, otras veces primera, bueno, nosotros advertíamos las inconstitucionalidades que venían del Senado, por ejemplo, las imperfecciones en la redacción, que sin duda hubo muchas en cuanto a la calidad legislativa que usted me pregunta, y se nos decía, tenés razón, nos decían, es cierto lo que usted está diciendo, diputado, es verdad, esto tendría que redactarse de otra manera o corremos riesgo de que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero no tenemos más remedio que aprobarlo como está. Yo creo que ahora eso no va a pasar, porque en la medida en que los acuerdos que se van a implementar necesariamente requerirán de la participación de varios componentes y nadie tendrá la llave para resolver por sí mismo o por sí solo el destino de un proyecto, de una iniciativa, bueno, eso va a permitir, a mi juicio, un trabajo mucho más profundo, mucho más detallado, mucho más minucioso, entre distintas bancadas parlamentarias que, es verdad, unas tendrán más experiencias que otras, pero las que tengan más experiencia, los legisladores más experimentados, serán los que estarán llamados, sin duda, a ser más decisivos a la hora de la técnica legislativa.
Pablo, ironías de la vida, usted que ha sido un legislador tan laburante, en definitiva, ¿no? En la bancada del Partido Nacional, en esta oportunidad no renovó la banca, ¿no? Uh-huh. Y lo hablábamos inclusive con colegas, ¿no? Uh-huh. Pasó con usted, recuerdo a Jorge Pozzi por el Frente Amplio, sí, también, y varios colegas más que podríamos mencionar,
¿cómo no?,
tanto en el Senado como en diputados, que no renovaron y de repente entran perfectos desconocidos, ¿no? Porque eso, uh-huh, es un poco también el juego de la democracia, por lo que veníamos hablando. Pero Al presentarse este escenario donde, bueno, Pablo Abdala no renueva la banca, pero el Partido Nacional, su partido, llega al gobierno. ¿Ha habido algún contacto que pueda ser próspero para pensar en Pablo Abdala como un jugador en determinada parte de la cancha de este nuevo Poder Ejecutivo?
Déjeme hacerle un comentario con relación a lo primero y voy a lo segundo. Sí. Esa es otra de las bellezas o de las cuestiones emblemáticas de la democracia. Que en definitiva, no necesariamente porque uno sea el que tiene más experiencia o lleva más años en el Parlamento o es abogado o ha trabajado en la Comisión de Constitución, entonces eso lo convierte en un eterno. ¿Me explico? Porque si no, no viviríamos en democracia, viviríamos bajo un régimen de corte más bien aristocrático. Y la democracia es contraria a la aristocracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Y es la gente la que elige a sus representantes. Y yo creo que también en eso hay, sin duda, alternancia y movilidad. Y más allá de que esta vez a mí me quedó tocar afuera, y por supuesto no le voy a decir que no me dolió porque soy humano y además tengo mucha vocación por lo que hago, desde luego fue un golpe desde el punto de vista personal, que ya lo he más que asimilado. Pero creo que es indicativo de las reglas de juego, de este juego democrático, que sin duda desde el punto de vista personal representa riesgos personales muchas veces, pero en eso también radica...
Sí, a la larga es sano, ¿no? A la larga o a la
por
mediana,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, claro. Es el riesgo y la belleza a la vez de esta noble profesión, que así yo la considero la actividad política.
Dicho
y sobre
esto,
lo otro, sí. Dicho esto, con toda sinceridad, Martín, yo creo que nadie es imprescindible. Yo hasta este momento no he recibido ninguna señal y ningún mensaje, ni de mi partido ni de mi sector, con relación a lo que usted pregunta. Y yo soy un hombre de partido. Soy integrante del directorio, soy secretario del directorio. En esa condición voy a seguir hasta el año que viene, por lo menos, que es cuando se vuelve a reunir la convención, ya para elegir el nuevo directorio que regirá los destinos del partido por los próximos 5 años. Soy convencional nacional y departamental durante este periodo de gobierno o periodo de administración. Y en mi condición de militante y de militante político y de soldado del partido voy a seguir estando, porque esa depende solo de la voluntad de uno. Todo lo demás vendrá o no vendrá. Y como lo dicen los evangelios, vendrá por añadidura. Y si no, no será. Pero creo que en ese sentido lo importante es tener claro que el país ha habido un cambio, que mi partido está gobernando y que yo tengo el deber, y además lo hago con enorme gusto y vocación, de defenderlo desde el lugar donde me encuentre, y eso es lo que voy a estar haciendo.
¿Le gusta ANCAP, por ejemplo?
A mí me gusta todo lo que he hecho en mi vida. Ahora, existe también un viejo proverbio chino que es muy sabio, que dice: nunca vuelvas al lugar donde fuiste feliz. Siempre uno tiene que tener la vocación de mirar hacia adelante, de manera que en ese sentido ANCAP es una referencia como tantas, y por lo tanto... Vuelvo sobre lo del principio, nadie es imprescindible. El presidente electo en este momento está conformando el gabinete, como todos sabemos. Hay que dejarlo trabajar con calma, con serenidad, construir los acuerdos que también son necesarios para conformar el gabinete, porque estamos hablando de una coalición de gobierno de 5 partidos, justamente, y el propósito, por una razón de consistencia política, obviamente, es que estén todos los partidos representados, y eso es lo primero, y es en lo que nos encontramos en este momento.
Lo que está claro es que a Pablo Abdala el teléfono no le sonó todavía, para
supuesto,
eso, por
y
lo
tampoco
menos.
Tiene por qué sonar.
Bien. Pablo, hablando y volviendo otra vez a la experiencia parlamentaria, porque va a ser el terreno seguramente clave, como veníamos hablando, en los próximos 5 años, este nuevo periodo también encuentra el Frente Amplio siendo por primera vez oposición después de haber sido gobierno, ¿no? ¿Qué rol de esa oposición visualiza usted desde la nariz política que tiene por haber estado tanto tiempo en el Parlamento? Y particularmente, ¿qué rol espera de un jugador fuerte, por ejemplo, como el expresidente José Mujica, que ya habló de una oposición constructiva, que lo va a tener a él como articulador, inclusive?
Y bueno, yo simplemente espero que ese sea el talante. Creo que tenemos enormes desafíos planteados de aquí por delante, en este nuevo país que viene, que es el de la convivencia democrática, que es el del diálogo, que es el de la negociación, donde no hay mayorías para ningún partido, como decíamos antes, y eso nos impone obligaciones a todos. Al gobierno y al presidente de la República, por supuesto, de una enorme humildad republicana, que creo que es lo que Luis Lacalle Pou ha venido mostrando desde antes de ser electo, el día que fue electo y en los días sucesivos también. Y también a la oposición, a la nueva oposición, porque todos tenemos responsabilidades con el país. Y yo no le hago el agravio a ningún integrante o representante del Frente Amplio de no confiar en que ellos también van a asumir sus propias responsabilidades. Creo que la política, sin duda, es la que está, no voy a decir en entredicho, que es muy feo el término, pero es en todo caso la que está siendo sometida a examen por parte de la opinión pública. Si bien la gente obviamente espera, sobre todo del presidente y del gobierno, respuestas rápidas, incluso en materia de empleo, en materia de ingreso, en materia de seguridad, en todos los temas que afligen a la gente y que se refieren a la realidad del Uruguay, bueno, es evidente que la política es la que debe dar respuestas satisfactorias para que la gente siga creyendo en este sistema y siga creyendo en los partidos y se siga identificando con sus partidos. Lo cual no quiere decir que el Frente legítimamente no haga la oposición que tenga que hacer, no controle, que es muy importante que controle, desde luego, como controlamos nosotros durante todo este tiempo, que no dé su opinión, que no cuestione ministros cuando los tenga que cuestionar. Eso ocurrirá, porque están las reglas del juego democrático. Ahora, eso es compatible, yo creo que todo es cuestión de equilibrio, con un concepto de gobernabilidad, como lo acuñó Wilson Ferreir Aldunate. En estos días se está cumpliendo un nuevo aniversario. Ayer se cumplió, 1 de diciembre, en aquel discurso magnífico de la explanada municipal. Y por lo tanto, creo en la buena fe y en la buena intención de todas las personas, y por lo tanto confío sobre todo en los más experimentados, en el senador Astori, en el senador electo Danilo Astori, en el senador electo José Mujica y en los demás componentes del Frente Amplio, que podamos generar instancias de articulación y de encuentro que nos permitan encontrar salidas para el país. Que no necesariamente, usted se acordará cómo definió Wilson la gobernabilidad. La gobernabilidad no solo votar aquello con lo que se está de acuerdo, porque eso no es decir nada. La gobernabilidad también es votar algunas cosas con las que uno no está demasiado de acuerdo, pero es necesario votarlas para que el gobierno pueda gobernar, claro, y que después asuma su responsabilidad. Bueno, ojalá en esa definición tan sabia nos podamos estar encontrando
o,
con el Frente.
O esté eso incluido, al menos, en esa definición.
Exactamente.
¿No? Pablo, hablábamos hace un rato, mencionábamos el tema ANCAP, porque usted ha estado trabajando fuertemente en estos años en uno de esos temas, ha sido justamente ANCAP. Y hoy se dio un episodio particularmente interesante, ¿no? Uh-huh, que usted ya debe estar al tanto de lo que fueron las declaraciones del ministro de Industria, Guillermo Montecchi, vinculado a que hasta el final de este gobierno no va a haber aumento de tarifa, ¿no? Uh-huh. Esto lo dejó un poco descolocado el presidente electo Luis Lacalle Pou. Montecchi se escudó en que esto en realidad era una decisión del Consejo de Ministros de hace ya bastantes meses atrás, no es una novedad que estaba siendo anunciada en el día de hoy. Lacalle quedó descolocado, dijo que lo sorprendió porque implicaba un cambio en el discurso que él hasta ahora no lo había advertido. De todas maneras, dijo que esto no condiciona las promesas de campaña que hizo él como líder del Partido Nacional, y también alertó o aprovechó la oportunidad para alertar sobre el déficit fiscal, que ha sido uno de los caballitos de batalla también a lo largo de esta campaña electoral. ¿Qué sensación le quedó de este episodio? ¿Cómo lo lee usted? ¿Esto fue una jopeada política de último momento para, en definitiva, ya tirarle el primer hierro caliente al gobierno que está todavía en plena luna de miel? ¿O cómo hay que advertirlo esto?
Bueno, yo no escuché ni leí las declaraciones de Montecchi, pero las comentamos hoy, o escuché el comentario respecto de las mismas hoy en el directorio, y creo que esto, de confirmarse, nos aparta un poco de este concepto de la gobernabilidad que estábamos mencionando antes, ¿no? Más allá de que esto no se dé en el plano legislativo, la gobernabilidad está referida al ámbito de gobierno en general, no solo a aprobar leyes o a votar a favor o en contra. Y a mí me sorprende, y me sorprende mucho, y si llegara a confirmarse, me parece que no es una buena actitud de parte del nuevo gobierno, sobre todo por los antecedentes. Este gobierno ha utilizado las tarifas como variable de ajuste, ha utilizado las tarifas para generar una recaudación adicional que permita enjugar el déficit fiscal. Todos sabemos que eso es así. Yo, este mismo año, a principio de año, en el mes de enero, lo comentamos con usted, en el mes de febrero, llamé a sala al ministro de Economía y al propio ministro Montecchi para que me explicaran por qué la UTE había subido por encima de lo que pedían los propios servicios de la UTE, cuando claramente eso tenía la finalidad de recaudar para rentas generales. Y bueno, y trataron los ministros en esa oportunidad de darme explicaciones, pero en todos los casos las explicaciones terminaban en lo mismo, en que evidentemente las empresas públicas fueron llamadas reiteradamente por parte de este gobierno a colaborar con la política fiscal y a jugar el déficit fiscal. Ahora que se me diga que porque cambia el gobierno no van a aumentar, me parece que es decirle al nuevo gobierno, bueno, hacete cargo vos, te dejo este choclo, resolvelo como puedas y como quieras. Cuando estamos en medio de un déficit fiscal creciente, cada vez más abultado, como todos sabemos. Así que a mí me sorprende y me sorprende mucho. Y creo que de confirmarse no sería una actitud muy, muy loable ni republicana de parte del gobierno actual.
¿Embreta el nuevo equipo económico?
Bueno, creo que sí. Por más que los compromisos electorales de Luis Lacalle Pou implican un plan de ahorros, que obviamente no es inmediato. El propósito es generar un ahorro muy importante, como se planteó en la campaña electoral, de $900 millones, pero cuyos resultados se van a ver al final del primer ejercicio. Porque los ahorros primero hay que concretarlos, ¿no es así? Los ahorros no se hacen por decreto. El gobierno va a empezar a trabajar en eso. Ahora, si el actual gobierno ni siquiera ajusta las tarifas, ya no digo en términos recaudatorios, porque eso nosotros siempre lo cuestionamos y lo cuestionaríamos ahora, pero sí en términos de actualizar los costos, es porque evidentemente la decisión política es embretar al nuevo gobierno. Y eso creo que estaría muy mal. Me parece que si la transición empieza así, no empieza de la mejor manera. Me pregunto, y se lo dejo planteado a los oyentes para que lo reflexionen, ¿qué hubiera pasado si el resultado electoral hubiera sido diferente? Si el presidente electo hoy fuera el ingeniero Daniel Martínez, ¿no habría aumento de tarifas a partir del próximo 1 de enero? ¿No se aumentarían las tarifas en términos de ajustarlas por encima de los costos de las empresas públicas, de la generación, de la distribución, de la producción?
Desde el gobierno se argumenta que esto ya se había anunciado hace meses atrás, ¿no?
Yo no recuerdo ese anuncio. Yo no recuerdo ese anuncio. Usted es periodista, capaz que es un periodista bien informado y apelo a su memoria. Yo no recuerdo ningún anuncio de este tenor.
Pablo, hay otro tema que es importante, que no lo quiero dejar pasar en los minutos que nos quedan, y tiene que ver con este proyecto de ley de urgente consideración que, como el propio Lacalle Pou decía esta mañana después de hablar con Tabaré Vázquez, es una de las principales herramientas, ¿no?, que se plantea este nuevo gobierno de coalición para empezar a aplicar cambios lo más rápido posible, ¿no? De hecho, la semana pasada, a fines de la semana pasada, el futuro prosecretario Rodrigo Ferrés fue el que le entregó a Lacalle Pou este borrador de este proyecto de ley de urgente consideración, o boceto, como dijo el propio Lacalle Pou. Más allá del hermetismo y del cuidado con el que se viene hablando, primero que nada, ¿usted en algún momento participó de la redacción de esto?
No,
¿o aportó algún elemento?
No.
Yo personalmente. Bien, ¿qué expectativa tiene, más allá de la poca información que se conoce hasta el momento, de este proyecto, de esta herramienta, como decía Lacalle Pou?
A mí me ha causado un poco de gracia el tratamiento que se le ha dado a este planteo, sí, de la ley de urgente consideración por parte de nuestros adversarios políticos. Se ha intentado generar la idea de que en realidad eso oculta o esconde, vaya a saber qué cosa, y que hay un programa oculto, se dijo en la campaña. Ahora, yo le pediría a los voceros del Frente Amplio, o se lo hubiera pedido en plena campaña electoral, que me presentaran los proyectos de ley de las propuestas o de los cambios que ellos estaban preconizando. Porque en definitiva, yo no he visto ningún proyecto de ley redactado por parte de nadie. No tenía el Partido Nacional redactado el proyecto de ley de urgente consideración del artículo primero hasta el último, y tampoco vi que el Frente tuviera los proyectos de ley o anteproyectos de ley redactados de las cosas que decía en la campaña. No entiendo por qué al Partido Nacional se le exigía o se le reclamaba lo que el propio Frente no proporcionaba. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una ley de urgente consideración. Bueno, la ley de urgente consideración, la condición de urgencia tiene que ver simplemente con el tratamiento, con los plazos. Es una ley ordinaria como cualquiera. El Parlamento puede en cualquier momento levantar el rótulo o la declaratoria de urgente consideración y ese proyecto queda como un proyecto más. Puede rechazarlo, naturalmente, por una mayoría simple. El silencio tiene valor, eso también lo dice la Constitución. Ahora, está claro, porque además es de mero sentido común, que lo que va en el proyecto de ley de urgente consideración es todo lo que se ha venido planteando en la campaña electoral. Es lo que está en el programa de gobierno del Partido Nacional y es sobre todo lo que está en el documento programático que se firmó Compromiso por el País entre los 5 partidos que integran la coalición de gobierno y que tiene 13 capítulos referidos a medidas que algunas son legislativas y van a ir muchas de ellas en el proyecto de ley de urgente consideración, pero no tiene misterio ninguno. No tiene misterio ninguno. Naturalmente, cuando se termine de redactar, porque hay todavía una etapa de negociación dentro de la propia coalición, y tenemos que acostumbrarnos a que en el Uruguay se negocie y se hable, los uruguayos nos habíamos desacostumbrado un poco por lo que hablábamos antes, después le será presentado al Parlamento en tiempo y forma. No sé, capaz que el presidente incluso al Frente se lo hace llegar antes, no lo sé, esto es una especulación mía, pero de todas formas el Parlamento tiene sus tiempos, obviamente va a poder analizarlo, y el Frente con tiempo resolverá qué cosas acompaña, qué cosas rechaza.
A mí lo que me genera duda, sin entrar en el terreno del cheque en blanco, ¿no?, del que se habló durante la campaña, es porque no se maneja una lista de ítems claros, más allá de que eso esté en el documento programático firmado por los 5 partidos, y se le explique a la gente, bueno, queremos hacer esto, 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 esto y esto. Después, bueno, podemos entrar el arma fino en cada área. Y solamente se haya manejado la inclusión financiera obligatoria, se haya manejado el tema de la legítima defensa policial, y poco más, no se conoce mucho más. Más allá de que yo entiendo lo que usted dice, pero ¿no le parece que habría que haber sido un poco más transparentes, dado que además era un terreno en el que era obvio que la que la futura oposición, porque todavía es oficialismo, te va a terminar pegando por ese lado también?
Yo francamente creo que hubo transparencia. Los ítems que usted reclama legítimamente, a ver, yo no recuerdo haber visto una lista oficial, pero sí que el candidato a la presidencia y que los principales voceros permanentemente hicieron referencia a esos temas y a otros, porque también se ha mencionado, no sé, la creación de la agencia de monitoreo y evaluación, medidas vinculadas con el gobierno de la educación, en fin, toda una serie de disposiciones, la legítima defensa presunta, es verdad. No quiero entrar yo en detalles ahora porque la lista sería muy larga, pero está claro que además de eso, lo que sí hay son los programas que están escritos y es el compromiso por el país. O sea, no va a haber sorpresas en términos de que si alguien prestó atención y eventualmente además leyó, aunque más no sea una reseña del documento que firmaron entre los cinco partidos, no va a haber nada que no esté. Vamos a entendernos, cualquier gobierno tiene iniciativa legislativa durante los 5 años, ¿no? Si mañana el presidente de la República, dentro de un año, dentro de dos, propone una solución, se la propone al Parlamento, que para eso hay separación de poderes, que resulta que no estuvo en debate en la campaña electoral porque cambiaron las circunstancias, porque es un hecho nuevo. Alguien puede decir, ah, no, pero eso no lo dijo en el 2019. Estoy razonando por el absurdo. Desde luego que esas cosas se van a dar como se dan con todos los gobiernos. Y el Parlamento legítimamente podrá estar de acuerdo o podrá estar en desacuerdo. Y las mayorías mandan, porque en definitiva son mayorías democráticas y legítimamente constituidas.
Pablo, me quedan pocos minutos, pero quiero aprovechar para darme una vuelta por un tema que usted lo mencionaba hace un rato en la charla que estamos teniendo. Ha sido tema y es tema de preocupación y se ha instalado en la agenda política, mediática, social, que es el tema de la seguridad. De hecho, en el discurso del sábado allí en Quibón, horas antes de lo que terminó pasando de noche, ¿no? Justo en el mismo lugar, el presidente electo frontalmente lo dijo, ¿no? Que se le acabó la impunidad a la delincuencia y que además el propio presidente va a estar al mando de las operaciones, más allá de lo que haga el Ministerio del Interior, la Jefatura de Policía, etcétera, etcétera. ¿Por dónde pasa, en definitiva, esta intención de dar una respuesta rápida después de lo que fue también el fracaso, aunque tuvo una muy buena votación, de la reforma que impulsó Jorge Larrañaga? ¿Pasa solo por la represión del delito, el combate frontal al delito? ¿Qué lugar se imagina usted van a tener, por ejemplo, las políticas de convivencia que ha desarrollado el Ministerio del Interior? Porque a mí me da la impresión que no pasa solamente por la represión, también están los temas. Lo que pasó en Quibón el fin de semana pasado y el anterior no es solamente un problema de represión, es un problema de convivencia. Y hay gente que se instala en una zona de la ciudad y le termina prendiendo fuego el auto a un trabajador o termina rompiendo parabrisas, ¿no? Y ahí operan otro montón de cosas que van más allá de la represión, que obviamente en ese momento hay que darla, ¿no?
Por supuesto que esta pregunta y este planteo es para una respuesta muy larga, sí, naturalmente. Claro. Pero tratando de dar alguna pincelada, yo creo que desde luego el abordaje de este tema y la respuesta a este tema es integral y es compleja. Hay aspectos que hacen estrictamente a la política de seguridad. Y allí yo diría que aún dentro de la política de seguridad hay distintas medidas que son convergentes y que todas, entiendo yo, se caracterizan o confluyen en un concepto, que es el del ejercicio de la autoridad, que es el de la aplicación de la Constitución y la ley. Pero algunas de ellas tienen que ver con la prevención y la represión, y ahí se me ocurriría decir, parafraseando a Willy Brandt cuando hablaba del mercado y del Estado, bueno, acá podríamos decir tanta prevención como sea posible y al mismo tiempo tanta represión como sea necesaria, porque la ley se tiene que cumplir y a la población hay que protegerla. Pero desde luego que hay aspectos que hacen a la gestión y a la organización del Ministerio del Interior y a la respuesta policial desde el punto de vista de la respuesta operativa. Yo creo que aunque el Frente lo haya intentado disimular, se ha producido un fracaso de un modelo operativo en la represión del delito, muy claro y muy evidente, sobre todo en el departamento de Montevideo, con la regionalización que se hizo de la Jefatura de Policía, que se va a terminar. Cuando hablamos de volver al viejo concepto de la comisaría y de la seccional como una unidad esencial, cercana a la gente y de rápida respuesta, bueno, precisamente esa fue la consecuencia negativa de un modelo de división en 4 zonas que a nuestro juicio fracasó rotundamente, porque con el concepto teórico de que era una suerte de descentralización administrativa y de gestión, terminamos generando 4 reparticiones autárquicas, inconexas entre ellas, que ninguna se terminaba de hacer cargo definitivamente de la planificación en cuanto a la acción policial en las distintas zonas del departamento de Montevideo. Le estoy hablando de cosas muy concretas que van a cambiar. Sí. Pero desde luego están los otros planos. Desde luego que en la medida en que la educación no mejore y en la medida en que las políticas sociales no sean más efectivas de lo que han sido y más eficaces, que no lo han sido tanto durante todo este tiempo, de mi punto de vista, bueno, vamos a seguir teniendo problemas como los que tuvimos en Quibón el otro día, que desde luego allí hay causas muy profundas que hacen al deterioro del entramado social y del colectivo en el que todos estamos y del que todos formamos parte. En eso sin duda hay que trabajar. Cuando hablamos de llevar el Ministerio de Desarrollo Social a Casaballe, no lo decimos solamente desde el punto de vista de la referencia física, lo decimos desde el punto de vista de la referencia simbólica, de un ministerio que vaya y que esté presente, o el Estado a través del ministerio, en aquellas zonas de mayor vulnerabilidad. El Ministerio de Desarrollo Social durante estos 15 años se ha conformado con ponerle una aspirina a la pobreza y a la indigencia. Se ha conformado con bajar estadísticamente la pobreza asociada a una referencia monetaria. La pobreza es un fenómeno mucho más complejo. Las necesidades básicas tienen que ver con cuestiones mucho más hondas. Y allá aparece el tema de la educación, donde notoriamente es claro que el fracaso y la caída del sistema educativo, sobre todo en la enseñanza media, genera como consecuencia, bueno, que los muchachos y la gente de mediana edad y la gente de edad liceal, que no encuentra su lugar en la vida, termine, por lo tanto, bueno, por malos caminos y en este tipo de expresiones de violencia, que vaya si a todos nos interpelan y a todos nos preocupan.
¿Le gusta Jorge Larrañaga, líder de su sector, para ministro del Interior? Sé que no me lo va a poder confirmar usted, pero sí es cierto que se habla prácticamente como un hecho de que Jorge Larrañaga va a ser el próximo ministro del Interior. Y ha sido un abanderado todo este tiempo del tema de la seguridad, que lo llevó a un punto tal que se puso al hombro la campaña de la reforma constitucional, ¿no?
Bueno, mire, por supuesto que yo no le puedo confirmar lo que no estoy en condiciones de confirmar, porque ni siquiera Jorge Larrañaga me ha dicho y no tiene por qué decirme los contenidos de la conversación que mantuvo hace pocos días con el presidente electo. Ahora, en ese ministerio o en cualquier otra área, yo creo que, sin duda, Larrañaga sería un enorme aporte para el nuevo gobierno, porque Jorge tiene, entre muchas buenas condiciones, una que es muy importante, que es la del liderazgo, que es la de la conducción, la de la firmeza en la conducción. Y yo creo que en el Ministerio del Interior, por todo lo que decíamos antes, entre otras cosas, esa es una cualidad que se necesita y se necesita mucho. Cuando hablamos de aplicar la ley, de ejercer la autoridad, de que rija la Constitución del primer punto hasta la última coma, me parece que tiene mucho que ver con esa impronta de liderazgo que el ministro del Interior tiene que imprimirle a la gestión y que, como dijo el presidente electo el sábado pasado, será el propio presidente electo también el que estará al mando. Ese también va a ser un cambio cualitativo. Y acá de lo que se trata es de dar señales. Desde el primer día, a los propios delincuentes, cuando se dice se terminó la impunidad, que parece un término fuerte y a mucha gente capaz que le resulta hasta desagradable, sin embargo yo creo que es una expresión necesaria para que se sepa que ahora los límites van a estar debidamente demarcados y que por lo tanto el presidente va a ser un presidente comprometido. El Frente Amplio, de mi punto de vista, o el actual gobierno, no quiero plantear el tema en términos partidarios, pero el actual gobierno, el actual Poder Ejecutivo, desde hace mucho tiempo tiró la toalla en materia de seguridad. El ministro Bonomi y el propio presidente se han dedicado, y no digo en los meses de campaña electoral, desde hace uno o dos años, por lo menos en este último tramo largo del gobierno actual, a disimular los problemas, a no asumir la gravedad del problema de inseguridad que vivimos los uruguayos, a tratar de justificar lo injustificable o de transmitirnos a todos la sensación de que en realidad lo que está mal no está tan mal. Y bueno, y las cosas están como los uruguayos saben que están, porque ahí están los índices.
Ahora, ¿cuánto de tendencia hay a nivel global del delito para que Uruguay esté como está? ¿Y cuánto realmente es revertible? Yo sé que también es una pregunta que darías para hablar ahora, pero se lo pregunto porque, a ver, a usted le consta que yo le tengo un enorme respeto intelectual como legislador y no podemos dar tampoco respuestas simplistas a la gente.
No, desde
quiero
luego,
decir,
desde
usted luego sabe muy bien y lo sabe mejor que yo que el crimen, el delito, también es una empresa multinacional.
Sí.
Pasó con la explosión de los cajeros, pasa con las... O sea, está claro, yo escuchaba hace un tiempo atrás a Manini, por ejemplo, está claro que por más esfuerzos que se hagan, es muy difícil que los uruguayos puedan volver a dormir la siesta con la ventana abierta y la puerta abierta. Uh-huh. Y creo que eso no lo está planteando nadie con seriedad, ¿no? Ahora, dentro de los objetivos medibles, concretos en 5 años, ¿dónde uno se tiene que parar?
A ver, yo creo que para responder a esa pregunta, que es de una enorme vastedad, por supuesto, deberíamos distinguir entre el fenómeno y las causas del fenómeno y la respuesta al fenómeno una vez que el mismo acontece. Son dos planos bien distintos. Con relación al primero, o la primera perspectiva, yo no puedo decir el Frente Amplio es responsable de las 30.000 rapiñas que se cometieron en el 2018, por ejemplo. Porque eso tiene que ver con procesos sociales de deterioro, de deterioro del entramado social, de una sociedad que se nos vuelve cada vez más violenta y de la multicausalidad del delito, sin duda. Ahora, lo que sí digo, frente a esa realidad, y ese es el segundo plano, ¿cómo ha actuado el gobierno? ¿Cómo ha respondido desde el Estado? ¿En qué medida le ha dado cumplimiento a sus cometidos constitucionales de asegurar el orden en lo interior y la tranquilidad en lo interior, como dice el artículo 168? ¿En qué medida ha protegido a la gente en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, como dice el artículo 7 de la Constitución? Y ahí es donde yo creo que el gobierno pierde el examen, y es donde el gobierno evidentemente demuestra no haber estado a la altura de las circunstancias. Eso es, en definitiva, lo que yo creo que tiene que cambiar, y ahí es donde yo veo que vamos a poner el foco desde el nuevo gobierno, en una solución que no será perfecta ni será mágica, pero la gente desde el inicio, como yo le decía antes, Martín, y cuando digo la gente lo digo en el sentido más amplio, la gente honesta, que es la enorme mayoría, los agentes económicos, que son los que a veces dejan de invertir o desinvierten porque no hay seguridad, los comerciantes, que sufren las consecuencias del delito todos los días, y también los propios delincuentes, que no dejan de ser ciudadanos y habitantes de la República, pero tienen que recibir muy claramente el mensaje de que ahora, por lo tanto, los límites no pueden sobrepasarse, y si se sobrepasan, las consecuencias son inevitables.
Quiero agradecerle muchísimo al diputado Pablo Abdala. Me quedan cantidad de preguntas. No tuvimos tiempo de hablar, por ejemplo, de política internacional. Hoy hubo anuncios muy importantes del presidente electo al respecto de ese tema, y de hecho el fin de semana habló, ¿no?, de no hacerle sentir vergüenza más a la ciudadanía a nivel del plano regional e internacional. Me quedaron una cantidad de temas sobre los cuales quería preguntar, pero como siempre digo, no va a faltar oportunidad porque usted siempre se arrima por acá.
Cada vez que me inviten, con mucho gusto.
Va a estar en el Poder Ejecutivo en algún área, lo vamos a invitar seguro, así que vamos a tener oportunidad de hablar, pero le quería agradecer mucho la amabilidad de haber venido a conversar con nosotros, y como siempre, puerta y micrófono abierto para volver a conversar, Pablo.
Es un placer como siempre, Martín, muchas gracias por invitarme, y digamos entonces hasta la próxima.